Vamos y túmbate a mi lado, vamos y miénteme, dime que me quieres, que soy el único. Son de Depeche Mode y esta canción sensacional, Lie to Me, miénteme. Vamos a hablar, no sé si de mentiras, no sé si de traiciones, no sé si de lealtad, de fidelidad. En cualquiera de los casos tenemos vía telefónica con nosotros a Miguel Ángel Cueto. Él es psicólogo, sexólogo, director de CEPTECO, lo que es lo mismo, Centro Psicológico de Terapias de Conducta. Muy buenos días, don Miguel Ángel, bienvenido a la CFM. Bueno, vamos a hablar de infidelidad, de la infidelidad y de sus consecuencias. En primer lugar, antes de meternos en harina, díganos en qué consiste el Centro Psicológico de Terapias de Conducta. ¿Cuánto tiempo tiene de vida? ¿A qué se dedican?
Sí, CEPTECO llevamos 30 años trabajando en la salud psicológica de la población leonesa y trabajamos con un equipo de profesionales, psicólogos y psicopedagogos para mejorar ese tipo de criterios, valorar un poco el análisis funcional de la conducta y ayudar a la gente con pequeños problemas o grandes problemas que puedan tener, ¿no? Trabajamos mucho con parejas y precisamente el tema de la infidelidad es uno de los que más motivo de consulta tenemos nosotros en este momento.
¿Ha habido un repunte, hay un repunte de la infidelidad en estos tiempos aquí, hablo en España? ¿Ha habido un repunte o la cosa sigue igual o que, por otro lado, a lo mejor simplemente pues somos más abiertos y ahora lo contamos más, se saben más datos?
Bueno, mi impresión personal en estos 30 años de trabajo, antes los amores, cuando uno se casaba o convivía con alguien, eran sólidos, es decir, vivían o servían para siempre, ¿no? Se pensaba, esa es la idea romántica, si se quiere, ¿no? Y hoy día los amores son líquidos, se adaptan en función del envase o a la persona que puede convenir, y por eso es mucho más frecuente que las relaciones o rupturas o relaciones extramaritales o fuera de la pareja sean un elemento más frecuente. Y también la entrada del mercado de trabajo de la mujer hace que también haya con mayor posibilidad o mayores alternativas que la mujer tiene también para ser infiel.
¿Y sigue siendo el hombre presuntamente más infiel que la mujer?
Pues las estadísticas nos dicen que sí, pero digamos que cuanto más la mujer entra en ese mercado laboral, es más frecuente que aumente esa infidelidad por la posibilidad que tiene de conocer a otras personas. Pero estadísticamente parece ser, según una encuesta nacional de salud sexual que se hizo en el año 2009, que habría un 22% de hombres y un 9% de mujeres, pero bueno, que lo habían confesado, no significa que esto sea cierto. Hay otras estadísticas que también nos dicen que por ahí sería más o menos la población un poco mayor.
Vamos a describir o vamos a definir, si le parece, don Miguel Ángel, qué es la infidelidad, porque es un tema bastante relativo para lo que uno puede ser una infidelidad, para otro a lo mejor no tiene tanta importancia. Y también habría que distinguir entre infidelidad y lealtad, o sea, entre fidelidad, perdón, y lealtad, que creo que es un grado superior.
Sí, realmente es eso un poco en la variable. De hecho, Stenberg, que es un autor que trabajamos mucho en el definir lo que es la relación de pareja, valora en tres variables. Una sería la intimidad, la pasión y el compromiso. Si una persona pues no tiene un compromiso con alguien porque tiene o se busca otra persona y no le es leal a esa persona o no cumple ese proceso de intimidad y de pasión con la misma persona, sería un poco el elemento, la definición de esa infidelidad, que sería el no mantener esos afectos con el tiempo y las obligaciones en las cuales uno se pudo o tuvo que hacer. Y lógicamente ya la deslealtad es defraudar esa confianza intentando pues decir cosas íntimas a otra persona, ¿no? Porque a veces nosotros también definimos lo que es la afectividad o la infidelidad afectiva, emocional o sexual. Yo puedo hablar mal de mi pareja a una amiga o alguien, que sería una infidelidad, digamos, emocional, por así decirlo, y a veces la fidelidad sexual cuando ya mantengo una relación con alguien, ¿no? Yo puedo contar mis intimidades a personas del otro sexo, lo cual sería un proceso de, si hablo mal de la pareja, una infidelidad emocional, y por otra parte, si yo puedo tener sexo con otra persona, que sería ya máxima una infidelidad sexual.
Muy bien, me acompaña Yanira Santana, que también quiere preguntar.
Sí, y buenos días, don Miguel Ángel. ¿Qué buscamos cuando somos infieles? ¿Hombres y mujeres buscamos cosas diferentes?
Pues a veces sí, lo que pasa es que normalmente los seres humanos, y a veces somos infieles, tiene que ver con la búsqueda de afecto, de atención, de cariño, por otra parte, ¿no? Y a veces los hombres, nosotros buscamos a veces que nos den más lo que sería sexo, y las mujeres indican más una intimidad emocional, un compromiso, un afecto, un cariño, el estar acompañadas. No obstante, esto depende de cada pareja y de cada persona, pero más o menos sería una diferencia de criterio que podría ser por ahí.
En cuanto a las motivaciones, así, grosso modo, muchas veces estamos hablando, puede ser por despecho, distanciamiento, conflictos. Parece ser que las mujeres ponen los cuernos, por utilizar un lenguaje asequible, un lenguaje coloquial.
Sí.
Buscando víctimas de una carencia de su pareja. La pareja les dice que yo te quiero mucho, cariño, pero no se lo demuestra. O de vez en cuando tiene algún detalle, pero nunca le dice nada bonito, y esa chica busca en otro chico, en otro hombre, algo complementario. En el caso de los hombres es algo mucho más animal, por decirlo así, es buscar una recompensa inmediata, y por supuesto también habrá casos en los que el hombre busque realmente cariño.
Sí, puede ser frecuente. Lo que buscamos los seres humanos siempre es la búsqueda de atención, afecto, cariño de otra persona, como muy has definido, ¿no? Y a veces los hombres buscamos, como bien has dicho, a veces sexo y ese proceso casi instintivo, ¿no? Y las mujeres esa intimidad emocional. Pero no obstante, también vemos que existen en muchos casos una infidelidad, y a veces la relación de pareja es buena, es decir, no existen conflictos, ni carencias, ni problemas, distanciamientos afectivos entre ellos. Incluso puede darse en un momento determinado, a la hora de relacionarse con una persona, que tengas un feeling especial en ese momento. Claro, y no es lo mismo, lógicamente, una infidelidad esporádica que continuada en el tiempo, es decir, a mayor continuación, mayor planificación, digamos, sería un mayor problema en lo que es la relación de la pareja.
Y la pregunta del millón: ¿se debe confesar una infidelidad, o ojos que no ven, corazón que no siente?
Excelente pregunta. Vamos a ver. Nosotros, cuando la persona ha tenido una relación esporádica de infidelidad, le sugerimos que no cometa un sincericidio, es decir, que no sea o no revele a la persona, porque si no hay una unión de intimidad y de compromiso con la persona con la que ha sido infiel, no merece la pena, y a veces muchas relaciones se han estropeado por un elemento así, de ser demasiado sincero, ¿no? Ese sincericidio que nosotros comentamos. Lógicamente, cuando la relación ya es más continuada, pues no estaría mal replantearse la propia relación, buscar qué motivaciones son para haberlo realizado y buscar una alternativa, tanto dentro como fuera de la relación que nosotros tenemos.
Pero ahí conecto, permítame, con el concepto de diferencia entre el concepto fidelidad y lealtad. Si alguien te pone los cuernos y te lo oculta, para mí también es falta de lealtad. O sea, si alguien te confiesa, pues ha sido una noche tonta, lo que fuere, ¿no? Las circunstancias que se diesen. Si a mí no me lo cuentas, no solo me has puesto los cuernos, sino que encima no me eres leal.
Exacto.
Habrá gente que prefiera saberlo.
Ya, eso tendremos que valorar la persona a la que se lo hacemos y valorarnos a nosotros mismos. Evidentemente, a veces ofende más la mentira y la ocultación que el propio hecho. Y entonces eso habría que valorarlo, pros y contras. Yo siempre hay que analizar y que el propio sujeto decida qué sería lo mejor o peor, pero hay momentos en los cuales si ha sido un elemento provisional y aceptado un poco por los dos y que no pasaría nada, pues puede revelarse, pero siempre se rompe, siempre que se dice ese proceso de infidelidad, es como un jarrón, que yo suelo decir que se rompe un cacho, una parte de ese jarrón, y después recomponerlo a veces puede ser un poco más complicado que el intentar evitar que se rompa, ¿no?
Es cierto. Claro, sí, porque a lo mejor a mí me cuentan una infidelidad de una noche y bueno, ha sido sincero, pero es que ya se ha roto también esa confianza, es decir, ¿voy a volver a confiar en esa persona?
Buena pregunta. Ese es el problema. Es decir, que si yo no puedo aceptar esa mentira o ese infidelidad o ese elemento que has tenido, esa aventura que he tenido, lo que ha roto es precisamente el factor de apego, de cariño incondicional, de confianza absoluta. Y es un elemento muy delicado que cada pareja lo gestiona, si le ocurre, de una manera diferente.
Más o menos estamos tocando el tema de las consecuencias en la persona engañada y también en el engañador, en este caso. Leí en alguna parte, don Miguel Ángel, en cuanto a Audrey Hepburn, el mundo, pues en algunos casos del arte, pues es un poco, digamos, bohemio, liberal, y durante un tiempo ella mantuvo con su primer marido, que también era actor, pues se mantuvo, lo decía ya, una relación abierta. Largos tiempos de distanciamiento, porque uno tenía que filmar en tal sitio, el otro tenía que rodar en otro. Entonces, bueno, tenían una relación abierta. Y Audrey Hepburn al final dijo que esto de las relaciones abiertas, que no funciona. Esto de las relaciones abiertas es una cuestión que también está un poquito de moda. Sí que es verdad que a lo mejor de una manera más o menos silenciosa, pero hay gente que está probando cosas nuevas. Vivimos en una era en que a través de internet o de la televisión nos invita a experimentar. Hay muchas parejas que se han apuntado a esto de ser abiertas, incluso de intercambios. ¿Esto funciona a la larga o es entretenimiento de un par de días?
No, la verdad es que yo conozco a muchas personas que viene a consulta que pueden tener más de un amor al mismo tiempo y tener una relación abierta. Uh-huh. O personas poliamorosas son capaces de manejar situaciones de afecto y de cariño de más de una persona, ¿no? Y como dice el bolero, sin estar locos, ¿no? Y normalmente también hay personas también mayores que lo que utilizan son estrategias de separarse, en vivir en casas diferentes y volver a revivir, siguiendo siendo pareja pero en la distancia, esa relación. Y lógicamente cuando la relación es a distancia, porque uno tiene que trabajar en un sitio y otro en otro, a través de Skype o de FaceTime o cualquier medio de red que podamos utilizar de vídeo y de audio, también pueden mantener esa distancia de una manera más o menos afectiva o sexual o emocional, ¿no? Y también las parejas que son abiertas. Cada pareja, estamos viviendo en un cambio, yo creo que maravilloso, para bien y para mal, pero es muy, digamos, ilustrativo, del cambio de tipo de pareja, tipo de relaciones. Normalmente yo, cuando son parejas que tienen una estabilidad y que buscan una tercera persona, cuando eso es un elemento obligado por uno de los dos suele terminar muy mal. Sí. Pero cuando los dos aceptan esa situación de una manera abierta, pues puede ser un aliciente más a la propia relación, ¿eh?
Yo no sé si hay profesiones, porque indagando un poquito por internet, cada página me decía algo diferente, que te invitan, por decirlo de alguna manera, a ser más infiel. En unas me decía que las mujeres más infieles son las amas de casa, los hombres los comerciales, otra los médicos, yo no sé. Sí, está.
El problema es la posibilidad que uno tenga de serlo. Es decir, si uno en una situación donde está con mucha gente de otro sexo, pues habría más posibilidad de hacerlo que si uno es ama de casa. Lo padre es si es ama de casa y el marido trabaja de sol a sol, pues es más fácil porque tenga más posibilidades. Claro. Igual que si el marido está en casa trabajando a través de otro medio, simplemente es amo de casa, pues también podría tener la posibilidad si su mujer trabaja mucho, ¿no? También sí, lo que hay estudios también que dice de Munch, por ejemplo, que a mayor estatus y mayor ingreso de la mujer es más probable que tenga mayor posibilidades y mayor relación de ser infiel que el hombre. Uh-huh. Es más frecuente la infidelidad en ese mayor estatus o mayor ingreso económico en la mujer.
Y otra pregunta del millón, ¿se puede prevenir una infidelidad o no?
Hombre, yo creo que si uno hace lo que debe hacer con la pareja es menos probable. Es decir, primero comunicarse bien con la pareja, tener buenas respuestas ante los problemas y situaciones, aumentar el nivel de gratificaciones en una variable con relación a las quejas de 5-1, es decir, ser mucho más gratificante, muchísimo más que quejoso en esas situaciones, el compartir aficiones conjuntas, el pasarlo bien, si uno tiene una mayor implicación afectiva con los hijos y si tiene hijos, que sean los dos los que ayuden, si uno tiene también un buen sexo a pesar del tiempo que uno pase, y siempre el mejor antídoto sería ese ante la infidelidad, y sobre todo valorar el elemento de compartir la vida conjuntamente con alguien, y ese compromiso, como yo digo, reenamorarse cada cierto tiempo de la misma pareja hace que sea mucho menos probable que uno sea infiel.
Y para ir terminando, si hay algún oyente que, por ejemplo, tiene la mosca detrás de la oreja y dice, yo tengo la sospecha de que hace X años o hace tantos días mi pareja me los ha puesto. ¿Usted, en definitiva, recomienda preguntar o recomienda mortificarse y pasarse preguntándose el resto de su vida?
Hombre, yo creo que en la vida, si uno es impulsivo, pues lo que tiene que hacer es preguntar, es saberlo, ¿no? Aunque los seres humanos sabemos que el lenguaje está hecho para mentir y muchas veces no se nos va a decir lo que es la verdad. Yo suelo describir o por lo menos valorar al sujeto en función de las conductas, ¿no? Es decir, que lo que uno tiene que hacer, si para ti esa persona lo que hace te sirve como elemento de gratificación, de afecto, de cariño, pues la conducta es lo que marca la diferencia entre si me quiere o no me quiere, ¿no? No ese amor hipotético o imaginario o romántico que uno tiene, sino la conducta. Si la conducta conmigo es buena, es afectuosa, es cariñosa, pues puedo preguntarlo. Me puede decir que sí o que no, puedo tener dudas o sospechas, pero no hay peor cosa a veces que tener esos pensamientos rumiatorios y esos celos que lo que hacen al final es terminar con la propia relación devastándola y rompiendo la confianza que podíamos tener en el otro, ¿no?
De todas formas, imagino que tiene que ser complicado cómo formular esa pregunta, ser una persona delicada, no insultar, porque la presunción de inocencia siempre está ahí. Yo permítame que comparta con usted y con los oyentes una manera de abordar, se me ocurre, esta situación. Si yo tuviese a mi chica enfrente y sospechara de que me ha puesto los cuernos, y tendría que tener motivos más o menos fundados, muchos indicios, no le preguntaría si me ha puesto los cuernos directamente. Diría, si lo hubieras hecho, me lo dirías.
Sí, es una manera inteligente de valorarlo. O incluso lo que hacíamos también de jóvenes, ¿no? O lo que hacen los padres con los niños, es decir una mentira o algo que tú sospechas para a veces sacar una verdad, que es una estrategia a veces de manejo del interrogatorio hacia la otra persona. Pero no siempre, quizá el elemento de sinceridad y el miedo que tenemos a perder la otra persona quizá nos haría no decir la verdad, cuando a pesar de que lo preguntes de esa forma.
Muy bien. Bueno, pues Yanira, no sé si quieres añadir nada más.
Yo creo que ha quedado más o menos claro, aunque podríamos estar horas y horas hablando de esto.
Sí. Es un tema muy interesante, sí. Y realmente muy difícil de abordar por la propia situación cultural y social que estamos viviendo, como comentaba.
También. Y porque el ser humano es un poco mentirosete.
El ser humano,
y sacar la verdad es muy complicado.
No somos monógamos por naturaleza.
No. Y los grandes silencios y ese tipo de cosas, en fin. Bueno, pues Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo, director de CEPTECO, o lo que es lo mismo, Centro Psicológico de Terapias de Conducta. Damos, doctor, página web, teléfono, aquello que guste, muy rápidamente, por favor.
Sí, el teléfono 987-2615-62 y la página web es cepteco.com.
Muy bien, don Miguel Ángel.
Un placer.
Pues muchísimas gracias y desde luego que nosotros seremos fieles a la filosofía de este programa, que es no poner los cuernos a nuestros oyentes con ningunos otros oyentes.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias.